nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Cuánto suspiro a mi tierra, pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo lagos de moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo lagos de moreno. Ay, pedacito de cielo donde el sol, que sola me siento lejos de tu amor. Pensando en la novia morena por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo lagos de moreno. Ay, pedacito de tierra donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López, directora general de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos. En el control técnico, al ingeniero Juan Antonio Ramírez Muñoz. Y en el control también tenemos al ingeniero Rodrigo Mata Ruiz. Hoy se va a rifar dos boletines, el 108 y el 109, y el fabuloso libro clásico Viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero del doctor y presbítero don Agustín Rivera y San Román, con 22 capítulos. Este es un libro clásico que usted puede adquirir solamente llamando al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. También nos puede escuchar por internet en www.radio.udg.mx/Lagos, para que usted pueda participar en esta sensacional rifa. Le repetimos que son dos boletines del Archivo Histórico Municipal, es el 108 y el 109, y el otro rifa es del libro Viaje a las Ruinas del Fuerte del Sombrero, editado en 1875, Viaje a las Ruinas del Viaje del Fuerte del Sombrero, por don Agustín Rivera y San Román, con 22 capítulos. Solamente tienen que llamarnos 403-1413 y a una alada sin costo 01-800-701-2119, y también le repetimos que puede escucharnos por internet en www.radio.udg.mx/Lagos. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Maestro.
Sí, muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Aquí estamos como siempre en esta tarde calurosa, con muchísimo gusto.
Sí, maestro, pues ya están repiqueteando las llamadas. Un paisano que radica allá en los Estados Unidos, en San Isidro, California, está de plácemes, está aquí con sus familiares aquí en Lagos, y se está reportando desde Lagos de Moreno, ahora no de San Isidro, sino desde Lagos de Moreno, don José de Jesús García, y que le manda muchos saludos.
Ah, claro que sí.
Y desea participar en la rifa.
Cómo no, un saludote muy grande al paisano José de Jesús García Martínez, sí. Que siempre nos escucha por allá desde San Isidro, California, donde están montones de paisanos, y seguramente varios o muchos de ellos también nos están escuchando en estos momentos, y les mandamos un caluroso saludo y un abrazo desde su tierra, Lagos de Moreno, Jalisco.
Muy bien, maestro.
Pues acabamos de tomar aire un momento. Ya saben ustedes que las escaleras de aquí de Radio Universidad pues están bastante pesaditas. Llegamos un poco tarde por algunas cuestiones logísticas, pero aquí estamos como siempre, como les he dicho, con un enorme gusto.
Con mucho gusto.
Para hablar de estos temas de la tradición, de las costumbres, de la historia de Lagos de Moreno, Jalisco. Y bueno, pues ya les dijo don Carmelo las rifas que tenemos en esta tarde. El magnífico libro, que yo se lo recomiendo muchísimo, del doctor Agustín Rivera San Román, Viaje a las Ruinas del Fuerte del Sombrero, que es un libro clásico. Cuando se inició el doctor Agustín Rivera precisamente en cuestiones históricas, es un libro maravilloso que con una narración, una prosa exquisita, dramática, unos anales históricos de nuestra patria chica que nos estremecen al recordar esas gestas, ¿no? De un hombre heroico, un hombre muy valiente, Pedro Moreno González, pero que también él no hizo la guerra solo. Hubo decenas y centenas y miles de laguenses y alteños y guanajuatenses que lo acompañaron en esa lucha, ¿no? Y es un libro muy bonito.
Sí, maestro, se están reportando, está llamando María del Socorro Ramírez. María del Socorro Ramírez dice que desea participar en la rifa y un saludo a los del programa.
Claro que sí, está participando.
Muchas gracias.
Un saludo grande por allá.
Muchas gracias.
Y sigan repiqueteando los teléfonos a ver si superamos el número de llamadas que ustedes nos hacen el favor de hacerlo, ¿no? Y se lo recibimos con muchísimo gusto porque es una forma de comunicación en que hay no solamente la emisión de aquí para allá, sino también ustedes nos la retornan enriquecida a base de mensajes, de preguntas, de opiniones y también a veces alguno que otro reclamo, si ustedes lo gustan, ¿no?
Sí, estamos...
Alguna corrección también.
Sí, claro, que estamos para recibir todos sus momentos de participación en esta Radio Universidad de Guadalajara.
Sí, les decía ya en cabina a los jóvenes que que nos pusieron unas melodías más movidas, ¿no? Más alegres para ambientarnos en esta tarde de mucho calor, pero también muy bonita, ¿no? Muy soleada. Y vamos a continuar, yo creo que dejamos en la mesa pasada un tema muy importante, pero que nos faltó muchísimo tiempo para abordarlo con una persona que se ha dedicado muchísimo a la investigación sobre las mercedes de tierra, la creación de las haciendas de Lagos, de Santa María de los Lagos, las extensiones tan grandes de tierras que fueron acumulando primeramente los españoles a base de mercedes de tierra, ¿no? A los conquistadores, ya fuera de los primeros conquistadores de México, Tenochtitlán, Jaramillo, Juan de Haso, etcétera, que se vinieron a vecindar acá en las sierras de Comanja, hacia el lado de Guanajuato y Michoacán. Todos los grandes conquistadores de la primera etapa con Hernán Cortés, ¿no? Y luego tuvimos una segunda etapa de conquistadores que fueron premiados con mercedes de tierras hacia Castro Rumbos, que son los vencedores de la tremenda y dramática batalla del Mixtón o Nochistlán, ¿no? Con el gran Tenamastli de cabecilla de todos ellos, de capitán general de la rebelión indígena más grande de la historia después de México en Tenochtitlan, ¿no? Sí, don Carmelo, tenemos algunos mensajes.
Se está reportando la maestra Lucía Macías y que le dice saludos al maestro Carlos y a don Carmelo.
Ah, muchísimas gracias.
Y desea participar en la rifa.
Claro
muchas,
que sí.
Muchas gracias, maestra Lucía Macías.
Muchas gracias.
Está participando. También nuestro amigo Pascual Infante Limón, muchos saludos y desea participar en la rifa.
Ah, claro que sí, Pascual, creo lo recuerdo en el barrio de San Felipe, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Y ahora ya... en el barrio de ahí de Lomas del Valle.
Ah,
sí, pero era del barrio de San Felipe.
Así
Pascual
es.
Infante Limón.
Un saludo.
Y estás participando.
Claro que sí, cómo no. Bien, pues entonces nos quedamos en ese tema que es muy extenso, muy amplio. Ya vimos eso de las primeras mercedes de tierra que se les dieron a los conquistadores, a los segundos conquistadores que fueron después de la batalla del Mixtón, que vencieron a las tropas de Tenamastle, ¿no? Y bueno, Posteriormente, ya lo que se tiene también a quienes van llegando de manera tardía a los españoles a Santa María de los Lagos, es que todavía aún hay algunas mercedes de tierras que se les entregan, algunos funcionarios que manda la Real Audiencia de México o la Real Audiencia de Nueva Galicia, pero también ya se empieza a dar la compraventa, ¿no? Compraventa de haciendas, de tierras o de estancias agroganaderas. Y bueno, pues la gente más avezada, más empresaria, pues empieza a acumular, a comprar y a vender, ¿no? Toda clase de tierras. Y hay una gran movilidad en la compraventa de haciendas. Pasan de una mano a otra, ¿no? Con mucha rapidez, es lo que veo yo en los documentos. Se las encuentra uno en un periodo dueño de la hacienda de San Miguel de la Estancia Grande, ¿no? Es de don fulano de tal, y luego después en otro periodo ya es de otra persona, y ahí se la llevaba, ¿no? Pues ellos haciendo sus negocios, sus compraventas, ¿no?
Sí, y sobre todo ver en qué las podían participar, ya sea en la ganadería, ya sea en la siembra, pero era a sus intereses, era que se interesaban en comprar esas tierras.
Y dentro de todas ellas, pues vemos el caso especial que se da después de Pedro Mateos de Ortega, que empieza a acumular tierras, a comprar tierras o a obtenerlas por el lado del rumbo de Ciénega de Mata. Pues a final de cuentas, como dijo Mario Gómez Mata, el jefe del Archivo Histórico Municipal, pues es desterrado de estos rumbos, ¿no? Por pleitos y problemas que tuvo, pero se queda su germen, su semilla sembrada aquí a través del apellido Ortega, que el apellido Ortega de Diego Mateos le venía de su papá. El Mateos era de su mamá, del lado de su mamá. Yo he visto la fecha en que pasó de España acá a la Nueva España, ¿no? 1560 y tantos, por ahí, 67, por ahí pasó. Entonces su papá se llamaba Francisco de Ortega, y su mamá, si no me equivoco, se llamaba Juana Mateos, con el alias de la Santa. Le decían la Santa a su mamá, ¿no?
Qué bien.
Sí, y pues a través del apellido Ortega se queda en las tierras de Ciénega de Mata. Entonces el apellido materno se liga después con un rincón de la Ciudad de México. Entonces, en esa combinación del rincón, después viene el vínculo con Nicolás Gallardo, para luego anteponer el apellido, ¿verdad? Rincón primero y luego Gallardo, el paterno, ¿no? El materno Rincón y luego Gallardo, Rincón Gallardo. Entonces ahí empieza el vínculo de las haciendas que se empiezan a acumular a través de la casa grande, de la casa mayor, que es la cabeza de todas, que es Ciénega de Mata, ¿no? Y vemos a través del tiempo cómo se van los Rincón Gallardo haciendo de más y más tierras, al grado de que se estima que llegan a concentrar una enorme cantidad de terreno equivalente dos veces al municipio actual de Lagos de Moreno, Jalisco.
Sí, porque abarcaban varios estados, lo que era, lo que después fue Aguascalientes, San Luis, Guanajuato y parte de Jalisco, donde está incluido el municipio de Lagos de Moreno.
Y Zacatecas.
Zacatecas, sí.
Sí, así es. Así es, don Carmelo. Así es que, bueno, aquí tenemos un librito precisamente que se titula Haciendas. Es de don Luis Sandoval Godoy, con prólogo de Agustín Yáñez, ¿no? Es un librito allá de por los años de 1974. Este librito, pues, es una especie como de crónicas de viajes que hizo el señor Godoy, muy reconocido en Jalisco en su tiempo, ¿no? De que hizo acá por estos rumbos y por distintos rumbos de Jalisco donde había importantes cascos de las viejas haciendas, ¿no? Tan importantes que hubo en Jalisco, y entre ellas varias del municipio de Lagos de Moreno, ¿no? Podemos hablar aquí entre las que él visita, precisamente a la hacienda de Matancillas, que es una de las más clásicas, ¿no? Y en ese tiempo el dueño de Matancillas precisamente era un señor ya, pues, de varias generaciones, ¿no? De propietarios de ese lugar. Dice: en el interior de la casa grande somos atendidos gentilmente por el doctor Manuel Cortina Pizarro, actual propietario de la finca, o sea, de Matancilla. Y se nos habla de la reducción mínima en que quedaron las posesiones de la hacienda y de la cría de ganado a que está dedicada ahora. Pues sí, estamos hablando ya de una distancia temporal muy grande, ¿no? Bueno, pues es el siglo XX, a finales, en el último tercio del siglo XIX es cuando se da la repartición de las haciendas Rincón Gallardo, ¿no? Pero ahorita continuamos, tenemos algunos mensajes, don Carmelo.
Sí, maestro, se está reportando Juanita Díaz. Dice que desea participar en la rifa.
¿Cómo no?
Porque sí, le interesa mucho el libro de Viaje a las Ruinas del Fuerte del Sombrero del doctor Agustín Rivera y San Román.
Claro que sí.
Y los boletines también del Archivo Histórico Municipal, que viene siendo el 108 y el 109.
Muy bien.
Y desea participar en la rifa. Está participando. También se está reportando don Pedro Ramírez, nombre de gran hacendado, don Pedro Ramírez, y desea participar en la rifa.
¿Cómo no? Está participando. Sí, muchas gracias. Entonces aquí continúa. Pues creo que tenemos el reloj encima de nosotros y nos vamos a ir a la primera pausa del programa, pero vamos a continuar dentro de un momento con esta narración sobre la hacienda Matancillas y lo que quedó de la repartición de las haciendas del vínculo Rincón Gallardo. Adelante.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Maestros, están reportando Luis Moreno, felicitar a los señores de la mesa y desea participar en la rifa.
Muchas gracias, claro que sí, está participando.
José Luis Luna, felicitaciones y desea participar en esta sensacional rifa.
Muchas gracias, claro que sí, José Luis.
Muy importante de todo lo que hablan y deseo participar en la rifa, don Lupe.
Muy bien, don Lupe, que está participando, claro que sí.
Y ahora sí, saludos. Ahora sí le pusimos para usted, lindo Lagos de Moreno.
Ah, ya está, ¿verdad?
Sí, ya está
alegrando.
Con eso inició el programa.
Ah, qué bueno.
Y les decimos que la rifa son dos boletines, el 108 y el 109, y el libro Viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero, del doctor y presbítero Agustín Rivera San Román.
Así es. Bien, pues entonces ahora vamos a pasar, amigos radioescuchas, a la gustada sección de La Máquina del Tiempo, de don J. Carmen Segovia. Y adelante, don Carmelo.
La Máquina del Tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. La Máquina del Tiempo. Ahora nos vamos a referir la parada de los autobuses en aquella década de los 40 y los 50 del siglo XX. Nos encontramos en la esquina de Hidalgo y Juárez, allí en el Mercado Coronel Miguel Ahumada, a un costado de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el sitio Juárez. Los primeros conductores, don Manuel Azuela, que le decían el Mocho Azuela, Pedro Reyes Abad, el Golosina, don Arturo Romo, con refacciones y gasolina frente a la escuela, José Rosas Moreno, de la señorita Petra Martínez. Luego don Luis Azuela, el Gallo, don Eulogio Díaz de León, el Charol, don Fernando García de Alba, hermano del padre Merced García de Alba del Templo de Capuchinas, Jesús el Cantinflas, don Jesús Aldana, Meño, un señor que usaba gafas negras, Inés Quirós, el Cucho, Pedro Padilla, el Pitillo, Salvador Mao, el Visco y más. Los lavadores de los carros, Melchor, Margarito y algunos integrantes de los Purriches, sin olvidar a Conchita Cermeño, que les preparaba sus ricos tacos, canelas y café a los conductores. Enseguida del mercado, una gran finca que fue primero La Fuente, que estaba esquinada, luego se quemó. La hicieron ochavada, tienda y licorería de don Jesús Gómez Portugal, donde se arreglaban todos los asuntos de la presidencia. Luego fue el remate de don José María Martín Padilla, don Chema, con ropa y novedades. Luego se llamó la primavera de don Filomeno Hernández Villalobos, siendo el mismo giro, hoy un banco. Enseguida foto estudio Torres Campos, de don Luis Torres Campos, en calle Juárez número 25. Enseguida el salón de aseo El Rizo de Oro, de don Hermenegildo López, don Gildo, maestro de Ernesto Rodríguez La Muerte y José Contreras Michué, de por medio el callejón del Indio o de las Tunas, hoy Callejuela República, en ese tiempo con fondas y cantinas, empedrado y con banquetas. Enseguida don Genarito Gutiérrez con su tienda de ropa La Aurora. Luego el mesón de las ánimas de doña Petra Ibarra, que pasó a ser el mesón de Guadalupe, oficina de los camiones rojos de Los Altos en Juárez 33, con teléfono Ericsson número 11 y de Mexicana número 18. Era tan grande que albergó la oficina y dentro maniobraban los camiones, hoy un hotel. Ya que estamos mencionando los camiones, esta fue zona de la parada de los autobuses entre las calles Hidalgo y Doctor Camarena, en la que mencionaremos La Alteña, regenteada por don Genaro Gutiérrez Mena, Estrellita de Occidente, La Flecha Amarilla, su primer chofer don Salvador Rangel, El Triángulo, la estrella blanca, flecha roja y sin faltar los vendedores de tortas, tacos, enchiladas, aguas frescas y jugos de naranja. ¿Sí lo recuerda, maestro?
Claro que sí.
¿Los jugos de naranja qué eran?
Pues pura agua.
Y la sabrosa cajeta de leche en cajitas de madera redondas, decorada con papelitos crepé. Con los colores nacionales predominaban los y las vendedoras higiénicamente vestidos, su delantal y su boina blanca. El agente vial de la zona, don Pablo Cervantes. Finalmente hubo algunas modificaciones en el mesón de Guadalupe. Lo acondicionaron para los siguientes establecimientos: el Cine Vera, la Farmacia Florida, el restaurante Los Altos, mejor conocido como Las Chinas, el Diamante Don Jesús Delgado Pérez, y en la esquina un restaurante Cosmopolita, propiedad de un señor que parecía oriental. Los camiones rojos de Los Altos se mudaron al Hotel Jalisco por la calle Miguel Andro Guerra, propietario de don Eduardo Gutiérrez el Colorín. Otros al Hotel Colonial de la familia Vázquez del Castillo. Finalmente, la mayoría se fueron a la calzada Pedro Moreno, donde los camiones se transformaron. Ya no eran de trompa y escalerita. Empezaron los chatos, que les llamaron aerocoach. En el Hotel Colonial de la calle Hidalgo 24 y teléfono de Mexicana número 42, se quedaron la línea azul, los chihuahuenses y el anáhuatl. En el Jardín de los Constituyentes por la calle Miguel y Andro Guerra, los ómnibus de México, mejor conocidos como la Flecha Roja. Este cambio dio para que en la calzada Pedro Moreno proliferaran fondas, restaurantes, hoteles y refresquerías. Ejemplo, el Parque de don Ismael Álvarez el Toronjo, restaurante Gema de don Ignacio Guerra. Aquí manejaban los camiones rojos de Los Altos, el Hotel San Juan y el Hotel Victoria y más. Y para ayudarlos en la carga había tameses o cargadores, en las que notamos al señor don Román Ibarra el Palomo con su número 3 de bronce, famoso por vender coquitos de aceite en el Callejón del Indio, hoy República, por el tiempo de la Semana Mayor. El mercado cambió su nombre a Juan Pablo Anaya. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, don Carmelo, pues aquí tienen ustedes la gustada sección de don J. Carmen Segovia. Con sus narraciones que nos remontan a aquellas épocas pasadas que algunos alcanzamos a vivir, porque pues la edad que será de alrededor de los 50 para acá, ¿no?
Sí, así es.
Don Carmelo, bueno, pues alcanzó a ver sí. Un poco más, nada más un poco, ¿no?
No, alcancé a ver bien. Pues es que de allí partíamos para los diferentes ranchos, sobre todo utilizaban mucho los camiones rojos de Los Altos y la Alteña, que eran los sí. Que circulaban rumbo a Guadalajara, y allí abordaban los camiones para ir a los ranchos, por ejemplo, a San José del Potrero y al Jaral.
Eso es. Pero sobre todo, casi siempre viajábamos a León, Guanajuato, ¿no?
Bueno, continuamente. Ya más grande, sí, pero así los de cuando éramos chicos, pues, íbamos a
los puros ranchitos.
A los ranchitos.
Eso es. Adelante, don Carmelo, sí. Hay algunos mensajes.
María del Carmen Ortega, felicitaciones y desea participar en la rifa.
Claro que sí, muchas gracias.
Participar en la rifa y un cordial saludo, don Chuy Villalobos.
Ah, claro que sí, Chuy, un saludo.
Participar en la rifa, José Muñoz.
Claro, claro, está participando, cómo no.
Un saludo al maestro y a don Carmelo y desea participar en la rifa, señor Manuel Cortina Pizarro, que vendía chinampas, es familiar del dueño de Matancillas.
Ah,
Don Isidro Santos.
Un saludo muy grande.
Pregunta que si es dueño de las cancillas, don Isidro Santos.
No, don Isidro Santos pregunta.
Sí, don Isidro Santos pregunta.
Sí, sí, así es. En ese, cuando menos en ese tiempo de alrededor de 1974, en que lo entrevista el señor Godoy, ¿no? Don Luis Sandoval Godoy. Uh-huh. Ahorita continuamos precisamente con ese tema. Muchas gracias
por la llamada. Que Chinampas era lo que vendía y era familiar del dueño de Matancillas, el mismo de Chinampas.
Sí, sí, son familiares todos ellos, ¿no?
Muy bien.
Así es. Bueno, pues entonces vamos a proseguir precisamente con lo que le dijo el señor Cortina Pizarro a Luis Sandoval Godoy, y que dice más o menos, narra Luis Sandoval Godoy, dice: tiene expresiones de reconocimiento el señor Cortina al esfuerzo de las autoridades por establecer centros ejidales que resuelvan el problema económico de tantos campesinos. O sea, ya es cuando se dio el reparto agrario, ¿no? Que empiezan a desgajarse de todas las antiguas haciendas, sí, ¿no? Entonces él se muestra conforme con ello, ¿no? Dice, y nos muestra la finca conservada en su fisonomía, que cuenta con 2 siglos por lo menos, el reloj de sol, el patio de los naranjos, el brocal del pozo, los cerrajes de la venta de las ventanas, el angelillo mofletudo y risueño de la fuente, la cocina en su trazo tan curioso. Pero en todas las características arquitectónicas, con todas las peculiaridades de su mobiliario, vino a sorprendernos sobre todo el testimonio histórico que encontramos en un biombo. Estaba escrito en un biombo, ¿no? El doctor Cortina nos lo muestra con su disimulado orgullo. Nos dice que en él se puso a dibujar su papá toda la historia, nombres y fechas del mayorazgo al cual perteneció esta hacienda. Con preciosismo caligráfico al estilo de don Carmelo, de la letra de don Carmelo, se van entretejiendo, Rodrigo, si no haces favor, se van entretejiendo nombres, se van dando fechas, se van entrelazando uno con otro, el árbol genealógico de todas estas haciendas que se han hecho famosas en la geografía nacional. Con pureza de líneas, en la paciente y detenida quietud con que un monje de la Edad Media pudo pasarse meses y años en el dibujo de una sola capitular, así don Manuel Cortina Rivas plasmó la historia gráfica de sus mayores en el biombo. Luego sigue otra serie de datos y llegamos hasta donde dice: hace algunos años murió don Manuel Cortina Rivas. Su presencia está todavía en estos corredores, en estas salas que fueron escenario de sus ensueños, de su pulcritud, de su agradable conversación y del afán con el que trató siempre de mantener esto en su carácter rigurosamente tradicional. Con este afán trazó el mapa humano que transcribimos enseguida. Entrecomillado, cito: en el año de 1656, don Pedro Rincón Ortega fundó un mayorazgo con la hacienda de la Limpia Concepción de Ciénega de Rincón de Mata y sus estancias anexas que alcanzaron una superficie aproximada de 205 sitios de ganado mayor, o sea, el equivalente a 300.000 hectáreas ubicadas en su mayor parte en lo que es hoy día Estado de Jalisco, en sus municipios de Lagos, Encarnación y Ojuelos, cubriendo también algunas porciones de los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí. Hacemos una pausa para que don Carmelo nos diga algunos mensajes.
Sí, efectivamente así fue, maestro. Ya usted ya lo había mencionado, toda la extensión en que se plasmaba esa extensión de terreno de ese famoso mayorazgo. También se está reportando José Pérez Rodríguez. Dice que desea participar en la rifa.
Claro que sí, está participando. Muchas gracias.
Antonio Velázquez. Eso eres. Desea participar en la rifa.
Eso es.
Sí, maestro.
Sí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí?
Es todo Antonio Velázquez y José Pérez Rodríguez.
Muy bien. Pues entonces vamos a continuar con esta narración cuando sigue explicando que en 1968 su sobrina doña no sabe el nombre, nada más le pone Rincón de Vivar y Pérez Aguirre, casada con el capitán don Nicolás Gallardo de Rodas, su hijo don José Gallardo y Rincón de Vivar, para poder heredar en 1678, hubo de anteponer su apellido materno, como era de uso en los mayorazgos, dando origen así a que desde entonces se tuviera con un solo apellido, el de Rincón Gallardo. En 1705 heredó su hijo don Manuel Rincón Gallardo y de Luna. En 1730 su hijo don Francisco Javier Pablo Rincón Gallardo y Feijó sucedió. En 1765 su hijo don José Antonio Anastasio Rincón Gallardo y García de Rojas. En 1784 su hijo don Manuel Rincón Gallardo y Calderón fue creado capitán y primer marqués de Guadalupe. Bueno, ahí diferimos de ese nombramiento en esa fecha, porque nosotros lo hemos localizado que se lo dieron realmente hasta 1810, por ahí, que en realidad fue cuando oficialmente de España le reconocieron el título de marqués.
De Guadalupe.
Sí. Así es. Entonces, ¿no hay mensajes, don Carmelo? ¿Está bien? Bueno, entonces, sí, por aquí nos llegan algunos, adelante.
Se está reportando la señorita Emma Vázquez. Felicitaciones y desea participar en la rifa. ¿Está participando?
Claro que sí. Por último, en 1819 recibió el mayorazgo su hijo don José María Rincón Gallardo y Santos del Valle. O sea, es fundamental este señor, ¿no? Segundo marqués de Guadalupe Gallardo, quien acatando las leyes de la República, disgregó el mayorazgo y aplicó en vida los bienes entre sus 12 hijos habidos de sus dos matrimonios, los del primero con doña Paz Villamil y Rodríguez y 10 del segundo con la señora doña Ana Romo y Delgado, reservándose don José María para su manutención y la de doña Ana, los ganados menores y su pastoreo por toda la hacienda. En el año de 1862 se formalizaron las escrituras asignándose las distintas haciendas y estancias a sus hijos y luego enumera a las haciendas y a quienes se las repartió el marqués, el segundo marqués de Guadalupe, ¿no? La serie de haciendas, de los campos, la del Tecuán, la de Ledesma, la Troje, Ciénega de Mata, la de Ojuelos, San José de Ojuelos, que era una hacienda y después se convirtió en municipio, la de Palo Alto y la precisamente la de Chinampas, que se la heredó a doña Luisa Rincón Gallardo y Rosa, casada precisamente con don Miguel Cortina San Román, la de Chinampas. Finalmente a don Eduardo Rincón Gallardo y Rosso, la de La Punta, cambiada después a su hermano por la de Ciénega de Mata. Y a este señor Alfonso Rincón Gallardo es al que nosotros conocimos hace no mucho tiempo, que estaba en la parte del casco de la hacienda de Ciénega de Mata.
Sí, maestro, sí, llegamos a conocerlo, muy amables personas, incluso nos permitieron pasar a sus aposentos y a las cocinas y en el patio donde todavía existía el reloj de sol y algunas otras cosas de particulares.
Muebles.
Tenía, muebles, sobre todo
cuadros, pinturas.
Las pinturas donde uno de ellos fue del ejército realista y luego algunas armas que tenían de colección.
Así es,
don Carlos. Muy amables esas personas.
Sigue adelante.
Sí, Jorge Torres Venegas desea participar en la rifa. Está participando.
Claro que sí, Jorge. Muy bien. Pues así es, toda la historia que está ahí en ese territorio. Yo les decía, creo que por ahí en una plática, cómo toda lo que es la hacienda, el territorio que acumuló el vínculo de Ciénega de Mata, prácticamente se asentó sobre las tierras vírgenes de los indios Coachichiles y Zacatecas, de los Zacatecos y de Zacatecos, los Coachichiles.
Sí, Zacatecos
y Coachichiles. Ahí se asentó prácticamente todo el territorio de la hacienda de Ciénega de Mata, y claro, otras haciendas, ¿no?
Sí.
Que toda esta franja, pues era de los Zacatecos, eran las tierras de los naturales, de los nativos. Zacatecos, ¿por qué? Porque en esta franja donde es Lagos de Moreno, o parte de Lagos de Moreno, estaban las tribus zacatecas, parte de ellas, y de esas tribus, de esas etnias, salieron precisamente los señores, los líderes que están plasmados en el escudo de armas de Lagos, como es Jiconaqui y Cústique. Esos dos señores eran zacatecos, de las tribus zacatecas, ¿no? Luego tenemos por parte de los grandes guerreros Coachichiles, que estaban, tal vez, no sé, es posible que haya sido oriundo de Comanja, incluso el gran líder Coachichil Maxorro, que fue uno de los grandes jefes indígenas del que guerrearon contra los españoles en la guerra chichimeca.
Que fue el que usted estudió uh-huh. y localizó su muerte en España.
No, esa es otra historia, don Carmelo. Sí. Ese es de Tenamastli.
Tenamastli.
Sí, es Tenamastli. Este es Maxorro.
Oh,
sí, este sí. Es auténticamente, quiero pensar, laguense. Pero, o cuando menos de esta región,
sí,
era un Coachichil de...
Que combatió en la sierra de Comanja.
De Comanja, entre Comanja y Ojuelos.
Sí.
O sea, alrededor de los fuertes que colocaron los españoles, ¿no? En toda la ruta del Camino de la Plata. Sí, don Carmelo.
Se está reportando don Juan Pablo Luna, que desea participar en la rifa.
Ay, caray, se nos sí. fue el tiempo, pues vámonos sí. a la rifa rápidamente.
Vamos a nuestro siguiente programa, es la música de las palabras del doctor Ramírez. Una última llamada y le decimos al ingeniero Rodrigo Mata Ruiz que nos haga favor de sacar primeramente, nos está reportando el maestro Jorge Valleza. Muchas gracias, maestro.
Gracias, un saludo.
Que nos saque la boleta para el libro.
Está bien volteado el ingeniero Rodrigo. A ver, no hay trampa.
Bueno, el libro se lo saca don Lupe.
Muy bien, pues ahí.
Ahora para los boletines. Para los boletines.
La segunda rifa se va a llevar los boletines también con los ojos cerrados y volteados. A ver, ¿quién se lo lleva, don Carmelo?
Don José de Jesús García,
Ah, muy bien.
Puede pasar.
Felicidades.
Al Archivo Histórico Municipal, allí en la Casa de la Cultura, a recoger su rifa, que es el boletín número 108 y el 109 a favor de José de Jesús García. Muchas gracias.
Muy bien, pues vámonos, don Carmelo.
Vámonos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buen provecho.
Muchas gracias. Universidad de Guadalajara. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó. Nuestras raíces.